Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Ustedes han visto cómo a lo largo de estas semanas la situación internacional ha venido complicándose. Se han alargado los periodos estos del conflicto en Ucrania, y junto con eso se manifiesta también una cantidad de modificaciones en lo que podríamos llamar líneas de política internacional y de la economía internacional. Hay expectativas, hay pronósticos, hay voluntades de planear de otra forma, pero lo cierto es que nos estamos encontrando en un panorama un tanto de tembladeral. Por eso lo hemos llamado una vez más a Pablo Elverdín, que como ustedes saben es un distinguido economista, docente en varias universidades, asesor de entidades representativas de la producción agraria y por consiguiente un interlocutor de primera categoría para estas cuestiones que vamos a tratar hoy. Así que bienvenido Pablo una vez más aquí a Valores del Campo.
Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes nuevamente, gracias por invitarme a conversar sobre lo que está ocurriendo, y déjame decirte que la presentación me queda un poco grande.
Pero De ninguna manera. Y eso lo va a comprobar los oyentes, lo van a comprobar los oyentes ahora como lo han comprobado otras veces, como te han oído. De todos modos, el planteo que hice, no sé si estás de acuerdo en cuanto a que algunos aspectos ahora se van complicando. Digo, con relación a que hace unas pocas semanas se veía esto como la posibilidad de un conflicto breve, pero que interrumpiera la producción de agropecuaria de Rusia y Ucrania, por lo menos durante un tiempo, que eso diera unas notables facilidades, notables ventajas a la Argentina. Bueno, sin duda que eso se mantiene, pero dentro de un contexto cada vez más ampliado y difícil de seguir. ¿Qué te parece?
Sí, así es, Fernando. Digo, primero me parece que hay que destacar que estamos en un contexto de gran incertidumbre, ¿verdad? Digo, me parece que Digo, un poco veníamos arrastrando algunas incertidumbres que se estaban despejando por la pandemia y las medidas de las restricciones del COVID a nivel global. Y cuando uno podía prever cierta estabilidad, ocurre este conflicto armado que sin duda desestabiliza los mercados internacionales y pone en riesgo la seguridad alimentaria en gran parte del globo. No tanto por lo que digo, no solo por lo que significan Ucrania y Rusia en cuanto a abastecimiento de algunos productos básicos como trigo y como maíz o aceite de girasol, sino también por el impacto en los mercados de fertilizantes. Y tal como decís vos, digo, es un conflicto que en un comienzo uno preveía que iba a ser de corta duración, y hoy ve que esa resolución va a ser prolongada en el tiempo, sin saber bien cuál es la medida y cómo va a afectar eso a la oferta de alimentos, a la oferta de fertilizantes, y digo, cómo irán impactando las restricciones que se fueron poniendo al comercio con Rusia.
Sí, porque se pensaba primero que el retiro de las mercaderías de exportación de Ucrania y Rusia iba a generar un aumento de los precios de los demás productores, entre los cuales estamos nosotros, y que eso beneficiaría a los que continuaran con la producción. Pero ahora se ve que el tema de los fertilizantes se acopla a eso y tiene un efecto contrario, porque, por ejemplo, nosotros tenemos que ocuparnos de una importación que va a ser más costosa por el apartamiento de Rusia y Ucrania de la oferta de fertilizantes. Entonces, puede tener que la ventaja la obtenible por el eventual aumento de exportaciones va a ser disminuido, opacado por la necesidad de importar a mayor precio o con más dificultades.
Sí, digo, si me permitís, Fernando, voy a tratar de desmembrar un poco, digo, por un lado lo que tiene que ver con los mercados de commodities agrícolas, y por otro lado con los mercados de energía, para tratar de entender un poco la situación. En lo que refiere a los mercados agrícolas, hay que tener en cuenta que ya previo al conflicto en Ucrania había tensiones de stocks, porque los stocks globales estaban históricamente bajos, y eso estaba presionando el alza de los alimentos, que ya veníamos viéndolo con anterioridad. Obviamente el conflicto eso agrava sobre algunos productos básicos como trigo, donde Ucrania y Rusia juntos representan casi el 30% de las exportaciones globales de trigo, o en el caso de maíz donde casi el 20%, o en el caso del aceite de girasol el 75-78% de las exportaciones provienen de esos mercados. Digo, eso es una oferta que por el momento, digo, en el caso de Ucrania no está disponible, porque es difícil prever de que Ucrania, incluso terminado el conflicto, pueda recuperar la infraestructura y la capacidad de producción previa. Y en el caso de Rusia, esa producción está, se sigue realizando, pero es difícil de ver cómo va a salir de ese mercado y a qué precio se va a colocar. Digo, en ese sentido, lo que uno puede ver, como vos bien decías, por un lado, hay esto impone algunas oportunidades para Argentina y para otros países exportadores de alimentos, que uno puede ver que hay mucha más demanda de países que tradicionalmente se abastecían de Rusia y Ucrania. Muchos de esos países del Magreb, del norte de África, incluso de algunos países asiáticos, y cuando uno habla con operadores privados puede ver que hay una demanda muy fuerte de algunos países o algunos operadores que no trabajaban habitualmente con Argentina. No obstante, lo que uno también está viendo al mismo tiempo, ya que hay una oferta rusa que obviamente va a tener un precio diferencial, va a pagar un precio menor, y que eso va a resultar atractivo para algunos países, comercializar ese grano y comprar ese grano a fin de asegurar su propio abastecimiento. La duda ahí, la incertidumbre es hasta dónde van a llegar las restricciones. Digo, si las restricciones económicas impuestas a Rusia también van a llegar para los países que le compren a Rusia a través de alguna triangulación o algún sistema que Rusia logre construir para evitar las sanciones y la salida de los bancos rusos del sistema SWIFT. Esa es la primera interrogante. Digo, bueno, esa oferta va a aparecer, probablemente sí. ¿A qué precios? Probablemente a precios más bajos. Digo, ¿cómo afectará esa nuestra competencia? Ahí es la primera interrogante. Lo que sí destaco, igual, Fernando, que me parece que en el caso de la región latinoamericana, como países exportadores de alimentos, tenemos que hacer prevalecer nuestra condición de zona segura, zona libre de guerra, que da previsibilidad acerca de la oferta futura, y ahí hay una oportunidad de construir y de atraer inversiones para garantizar la seguridad alimentaria en otros países.
Lo cual significa también una incidencia de la política internacional, de la conducta diplomática que sigan estos países.
Sin lugar a dudas, y ahí es otra gran pregunta, gran interrogante. Digo, ¿cómo se van a alinear los países en el futuro inmediato? Digo, teniendo en cuenta esta tensión que ya venía previamente acerca de un mundo más bilateral, digo, con dos grandes ejes de poder, Estados Unidos y China, y ahora aparece Rusia, donde China primero pareció apoyarla y hasta compró parte de la producción de trigo rusa después del bloqueo. Hoy la posición de China es más ambivalente. Y hay que tratar de ver cómo se van a alinear los países en el futuro inmediato. Uno podría imaginar una pseudo alineación, un pseudo alineamiento en lo que fue la votación en el Comité de Derechos Humanos de la ONU para la expulsión de Rusia de ese comité. Y ahí uno ve que hubo votos en contra de la expulsión de Rusia de ese comité, países de satélite ex repúblicas soviéticas, muchos países de África y de países en desarrollo que dependen de la producción de Rusia o del trigo de Rusia, pero también está China votando en contra. Y después están los otros países que se abstuvieron, como India, Sudáfrica, Brasil, lo que también muestra que el BRICS no está tan debilitado y que también nos pone en una posición incómoda, porque Argentina tiene que negociar como Mercosur. Argentina votó por la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos y lleva una posición diferente a la de Brasil. Digo, también hay que conciliar posiciones internas, lo cual es sumamente complejo.
Lo que se va viendo es que no es ya solamente un conflicto de tipo bélico o económico o diplomático, sino que se conjugan todos estos factores, e inclusive algunas situaciones como la pertenencia a civilizaciones comunes está incidiendo. El elemento cultural también está manifestándose, ha comenzado a asomarse un poco, pero ahí está, hace que la combinación sea más complicada aún.
Sin duda, Fernando, sin duda. La verdad que por eso recalco que uno trata de hacer algunas interpretaciones y apoyarse en los especialistas del tema, pero sin duda es un contexto de mucha incertidumbre. Y volviendo un poco, digo, la implicancia, digo, porque esto también, a diferencia de otros conflictos en otras regiones donde quizás se veía afectada la cuestión alimentaria o como fuera un evento climático que impacta sobre los mercados de commodities, acá en este caso también por la importancia en especial de Rusia sobre los mercados energéticos y de fertilizantes, también se ve un impacto en esos mercados que, digo, sobre los sistemas agroalimentarios globales es un doble impacto, digo, porque por un lado está esa desaparición de oferta, lo que pone en riesgo seguridad alimentaria global, digo, obviamente es oportunidades, eso crea oportunidades para algunos países a riesgo, ¿no? Digo, de esta cuestión de que la seguridad alimentaria seguramente se vea afectada. Y por el otro lado, la cuestión de las energías y fertilizantes, que hace un incremento de costos, por lo tanto otra vez es una incidencia sobre precios. Y en algunos casos la falta de fertilizantes seguramente va a afectar a la productividad en muchos países. Y ahí nuevamente Argentina corre con alguna ventaja.
Una cosa, Pablo, que me ha llamado la atención es que los fertilizantes, en su mayor parte son productos de laboratorios internacionales, tengan un origen tan, tan importante en Rusia y Ucrania, que sean productores a nivel internacional tan importantes. ¿A qué se debe eso?
Sí, ahí en realidad principalmente el oferente ahí es Rusia, Bielorrusia. A ver, separemos los fertilizantes en dos grandes grupos. Uno, los fertilizantes nitrogenados. Esos básicamente provienen del gas. La urea es gas convertido en fertilizante, con lo cual ahí se entiende el rol de Rusia como abastecedor. Y después están los fertilizantes fosforados, que provienen de la minería, y también Rusia es un exportador de ese tipo de fertilizantes de lugares mineros. Rusia explica aproximadamente el 17% de la producción de fertilizantes nitrogenados y alrededor del 15% de la producción global de fertilizantes potásicos. Digo, es un jugador importante y es difícil de reemplazar. Cuando te decía, esa producción de Rusia, por lo que se entiende, esa producción sigue aconteciéndose, se sigue produciendo. El problema es que no está saliendo. Digo, es una oferta que no está apareciendo en el mercado, porque la mayor parte de las exportaciones de Rusia salen del Mar Negro y esos puertos están bloqueados o en zona de conflicto. Entonces las marítimas no quieren ir, y así, si quisieran ir, no se puede comerciar con Rusia por los sistemas tradicionales. Entonces, digo, ahí viene, digo, si va a haber algún tercer país que se exponga a las sanciones, que compre el fertilizante ruso y lo vuelque al mercado. Digo, son las preguntas e incertidumbres que rondan sobre el ambiente.
Sí, es el tipo de maniobra que se suele hacer en estas situaciones, pero siempre es muy complicado.
Sin duda, pero bueno, Rusia viene sobreviviendo de sanciones mucho más moderadas, si se quiere, pero desde la anexión de Crimea en 2014, Rusia ya había tenido sanciones y logró sortearlas. Ahora hay que ver cómo sortea esas sanciones. Sobre todo, me parece que es muy relevante ver cuál es el papel que toma China, digo, cuáles son los riesgos que quiere tomar China en esa intermediación, y si China va a actuar como intermediario o no. Es la gran pregunta hoy que está dando vuelta.
Claro.
Sí,
por favor, Pablo. Continúa,
no,
Pablo.
Te decía que quería volver sobre la cuestión de los fertilizantes, y ahí creo que Argentina, digo, obviamente va a impactar sobre la productividad, sobre costos, porque bueno, los precios de los fertilizantes aumentaron significativamente durante el último año, y en muchos casos no hay disponibilidad. Y eso va a impactar sobre la productividad y sobre seguramente sobre el cambio en la rotación de cultivo. Digo, probablemente baje la cantidad de maíz y de trigo y aumente cebada y soja porque consumen menos fertilizante. Hay que ver cómo se impacta, pero en el caso de Argentina ese impacto en la productividad no va a ser tan significativo, si se quiere, porque tenemos suelos aptos para agricultura. En otros mercados, la cuestión de falta de fertilizantes va a impactar significativamente sobre la producción. Digo, sobre todo hay que mirar qué pasa en Brasil, en la región del Cerrado. Brasil depende en un 30-40% de los fertilizantes de Rusia, y hay que ver cómo compensa esa falta de fertilizantes. En el caso de Argentina, igual el impacto es significativo, no solo por la cuestión de precios, sino porque hay que reemplazar un 20% de fertilizantes que provienen de Rusia.
Es decir, la producción la Argentina también puede quedar comprometida.
Sí, va a haber impacto sobre la productividad, sin duda. Y lo que también puede ser que los productores se nieguen a convalidar precios altos de fertilizantes, y frente a eso elijan cultivar otras variedades o otros cultivos que exijan menos uso de fertilizantes. Poco de eso ya se está viendo en Estados Unidos, donde está cayendo la superficie sembrada de maíz en las estimaciones que están haciendo.
¿Y a qué se derivan los productores? ¿A qué cultivo?
Básicamente en Estados Unidos, si mal no recuerdo, es soja, y uno estima que también puede pasar acá, digo, porque tienen un consumo mucho menor de fertilizantes que otros cultivos.
Y sigue teniendo un lugar amplio en el mercado internacional, no habrá problemas de saturación previsibles.
En principio, venía con stock bajos. Se supone ahora que los stocks se están recomponiendo un poco, con lo cual hay que ver también cómo eso impacta en precio. Lo que también es cierto que desapareció la oferta de aceite de girasol. Y si bien no es lo mismo, pero los aceites vegetales pueden ser sustituibles en gran medida. Entonces también ahí va a aparecer una demanda por mayor cantidad de aceite de soja para algunos usos, que para esa oferta que está inexistente.
Y dentro de este cuadro me parece que lo que se está hablando acá de una renta inesperada es bastante ambiguo, porque la renta inesperada puede ser que sea menor de la que se ha calculado, ¿no? Todo es inesperado.
Sí, la verdad que exacto, es renta inesperada, pero costos inesperados también. Sí. No se está teniendo en cuenta el impacto de la sequía. Recién ahora estamos viendo los rindes de cómo están dando, y habría que hacer un análisis sobre la ecuación de ingresos y de costos de los productores. Porque sí, cuando uno mira precios del producto, claramente hay una escalada de precios internacionales de los commodities, pero también una escalada de precios internacionales de los fertilizantes.
Claro, en esta circunstancia, esto de la renta inesperada, sabemos que está vinculado a los impuestos y los demás, pero en rigor, la renta del campo, pongamos así, siempre es inesperada. No se sabe si va a llover, si va a haber sequía, si el mercado internacional va a tener tales o cuales precios. No se puede hablar de esperada en un sentido de calculada con exactitud, nunca.
Seguro, no, por supuesto. Digo, claramente en el productor agrícola produce básicamente mirando el cielo, digo, y depende de la naturaleza para obtener buenos rendimientos o no. Y después, obviamente, el uso de tecnologías permite ser más eficiente, o el uso de coberturas de precios permite garantizar cierto margen en algunos casos, pero contra el clima no hay herramientas, ni siquiera en Argentina, que no hay un sistema de seguro agrícola completo, y que solo hay para algunas cuestiones muy puntuales como helada o granizo.
Sí, se habla del cambio climático, pero en realidad el clima siempre impone cambios. Tiende al frío, tiende al calor. Ahora, a propósito de esto y de las medidas que han caracterizado a la política mundial en estos años recientes, la cuestión del cambio climático y las medidas recomendadas, parece que con toda esta situación política van a experimentar cierta modificación. Por ejemplo, una sola cosa que va a ser la más importante: recién cuando mencionabas el origen de algunos de los fertilizantes en el petróleo, se está buscando desde hace tiempo disminuir la producción de petróleo en aras de prever el cambio climático, de impedir el cambio climático o mitigarlo. Pero el petróleo tiene otras otras derivaciones, otros usos, entre ellos esto de la de los fertilizantes. Es decir, que la producción de petróleo no podrá bajar en las circunstancias actuales.
Sí, digo, claramente el mundo va hacia una transición energética, pero no va a ser fácil el reemplazo de los combustibles fósiles en el corto plazo.
Eso mismo, los plazos parece que se alargan en ese sentido, ¿verdad?
Hay es ambiguo, nuevamente, Fernando, es ambiguo. Porque, por un lado, lo que uno ve que en este contexto de suba de precios, de por ahí de restricciones de oferta, sumado a restricciones de oferta, hasta el año pasado, hasta la última COP y en la cumbre de sistemas agroalimentarios del último año, septiembre del año pasado, de Naciones Unidas, lo que uno veía que la discusión sobre los sistemas alimentarios estaba muy centrada en la cuestión de sostenibilidad ambiental. Lo que este conflicto pone nuevamente la prioridad sobre la cuestión de seguridad alimentaria. Primera cosa, digo, el conflicto retrasó un poco la discusión de sostenibilidad ambiental de los sistemas agroalimentarios para tratar de garantizar la seguridad alimentaria global. Encima, teniendo en cuenta, Fernando, que el mundo hizo mucho contra el hambre en los primeros 15 años de este milenio, pero en los últimos 5, 6, 7 años hay un retroceso en los índices de hambre global. Entonces ya venía con algunas tensiones en ese sentido, esta situación lo agrava. Pero por otro lado, digo, eso es lo que tiene que ver con la discusión de los sistemas alimentarios, pero por otro lado, lo que demuestra este tipo de conflictos en países tan importantes para la provisión de algunos insumos es que la dependencia de algunos insumos, sobre todo para la Unión Europea, los pone en una situación de fragilidad y han acelerado el programa que tenían de reconversión energética en pos de tratar de depender menos de combustibles fósiles y básicamente ahora de menos de combustibles fósiles de Rusia. Entonces, digo, eso está, y eso es un proceso que venía previo, porque también China el año pasado, a fines del año pasado, inició a reconvertir sus centrales eléctricas de carbón a centrales eléctricas de gas. Y también eso tuvo un impacto sobre el mercado mundial de fertilizantes, porque China dejó de exportar fertilizantes porque empezó a usar el gas para generar energía a nivel interno. Entonces, es probable que en algunos casos los procesos de generación de bioenergías se aceleren, sobre todo en aquellos países desarrollados que son dependientes de la energía fósil o combustibles fósiles desde el extranjero, pero también es posible que otros países tarden más en adaptar esas nuevas energías naturales o renovables, en función de que, al igual que va a pasar con los mercados de granos, en el caso del petróleo, el precio del petróleo de Rusia seguramente también esté castigado y tenga un precio por barril mucho más barato que el precio internacional de otros países. Entonces, también ahí hay una cuestión que eso va a ser un desincentivo a la adopción de energías renovables en algunos casos.
Sí, sí.
Pero sí, como eso... viste, como te venía diciendo, digo, todas las situaciones demuestran dos escenarios que se enfrentan y se van desarrollando al mismo tiempo, y hay que ver cómo se dan los alineamientos geopolíticos también, y eso va a también determinar un poco las decisiones de política en cada uno de los países. Digo, es un momento de mucho cambio, pero con mucha incertidumbre.
Claro. Desde luego, si se pueden tomar decisiones con algún fundamento, con alguna posibilidad cierta de realizaciones, me parece que entre los dos intereses, el de la seguridad alimentaria y el del cambio de sistema de energía, generadores de energía, El primero es el que prevalece, es decir, la seguridad alimentaria.
Sí, sin duda. De erradicar el hambre debería ser la prioridad una en el mundo. Fue durante muchísimo tiempo esa prioridad. Se tuvo mucho éxito durante muchos años. Y se venían mostrando muy buenos indicadores, como te digo, en los primeros 15 años del milenio. Y esos indicadores de mejora se pararon y hasta retrocedieron en los últimos años. Digo, hoy todavía más de 800 millones de personas sufren hambre. Algunos tienen algún grado de hambre a nivel global, digo, y eso es un número muy, muy significativo.
Sí,
la responsabilidad global.
Es algo como el 8% de la población mundial.
Tal cual.
Desde luego, cuando uno compara con porcentajes de hace un siglo, por ejemplo, se ve que el adelanto ha sido tremendo, ¿no? El hambre ha retrocedido muchísimo, pero también las políticas para que eso suceda son muy complejas, como estamos viendo con esta conversación.
Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Ahí en la reducción del hambre, obviamente la transmisión de tecnologías de producción, el traspasaje de esas tecnologías en los países en desarrollo, el comercio, hay que tener en cuenta que a principios de los 70 o fines de los 60, el comercio agrícola implicaba más o menos el 12-13% de las calorías globales consumidas y hoy ya supera más del 20-25%. Entonces, ahí hay que tener claro que en función a la dotación de recursos naturales, a las prácticas agrícolas e incluso a la cantidad de población en cada país, va a haber países que van a ser deficitarios de alimentos de manera histórica y que solo podrán subsanar o garantizar la seguridad alimentaria a través del comercio. Y ahí es una responsabilidad para países como el nuestro, como exportador neto de alimentos. Hoy tenemos una responsabilidad para con el mundo. Y a veces nuestras políticas atentan contra eso.
Y de todos modos, también otra de las obligaciones que tenemos en ese sentido es aplicar continuamente los adelantos tecnológicos, porque si hoy la Argentina es uno de los países así necesarios para la seguridad alimentaria del mundo, en gran medida es porque en décadas recientes se ha hecho una verdadera revolución tecnológica en nuestro país, en otros lugares también, pero es notable la que se ha hecho en la Argentina.
Sí, sin duda. Tuvimos dos grandes revoluciones, la revolución verde de los 70, la revolución de los 90 con la siembra directa y el nuevo paquete tecnológico, pero también se ha incrementado mucho la producción de carnes, específicamente cerdo y avícola. De avicultura estamos teniendo una faena de alrededor de 800 millones de pollos por año, es muy importante. Uh-huh. Y eso, porque me parece que hay que tener en cuenta que muchas veces está la discusión, ¿no?, de la mesa de los argentinos. Obviamente que eso es una prioridad. Uno no puede pensar en una política de exportación sin poder garantizar el alimento al interior del país. Y ahí lo que ve en realidad que no es una cuestión de oferta, la oferta es más que suficiente para alimentar a toda la población argentina, tanto en calidad como en cantidad. Y cuando hablo de calidad nutricional, de comer alimentos sanos, nutritivos. Y Argentina en ese sentido tiene saldo, si alimentara a toda su población de forma con alimentos nutricionalmente nutritivos de buena calidad, tiene saldos, amplios saldos exportables en todos los productos, quizás a excepción de frutas y hortalizas, donde debería importar o aumentar la producción para poder aumentar la oferta local.
Mejorar las dietas, sí.
Exacto. Pero bueno, esa mejora de dietas, en un mundo globalizado y donde se pueden compensar en déficits y superávits a través de comercio, muchas veces hay que ver si lo que uno necesita es la autosuficiencia alimentaria o la seguridad alimentaria se puede garantizar también a través del comercio, digo, y el importar esas frutas y hortalizas que uno quizás no logra producir de manera eficiente. Lo mejor sería es el tener saldo exportable en todos los rubros, por supuesto. Tenemos potencial para aumentar la producción y al mismo tiempo garantizar la seguridad alimentaria local y al mismo tiempo tener un saldo exportador significativo en todos los productos.
Se decía también lo de la tecnología, que es a mi ver un elemento sustancial e irreemplazable en la situación contemporánea para precisamente garantizar la seguridad alimentaria, porque se escuchan también muchas críticas al sistema tecnológico de producción de alimentos, como si su objetivo principal no fuera la producción de alimentos, sino la producción de dividendos, y que sería mejor pasar a un sistema genéricamente llamado de la agroecología. Incluso algo de eso se ha visto en el documento de los investigadores del IPCC de las Naciones Unidas, el grupo de investigadores que tiene a su cargo la organización de estas convenciones internacionales como la de Glasgow el año pasado. Esta agroecología no se entiende muy bien qué es ni en qué medida podría competir ventajosamente con los sistemas tecnológicos actuales. ¿Qué hay en eso?
Sí, ahí, Fernando, hay una discusión que viene desde hace muchos años que tiene que ver contra los modelos intensivos de producción. Entendiendo que el modelo intensivo de producción es por sí mismo ya un modelo que contamina el ambiente. Nosotros en Argentina en realidad lo que aplicamos es un modelo de intensificación sostenible, en donde hay intensificación, donde el uso de la tecnología es prioritario y donde el uso de la tecnología permite obtener mayor productividad con menor emisión por unidad de producto. Y me parece que ahí en esta discusión de agroecología o intensificación hay dos cuestiones a separar. Por un lado está la cuestión de agroecología, que es válida y que es factible de producir y que tiene un valor agregado importante para una parte de la población que necesita garantizarse de los bienes que consumen están libres de agroquímicos y demás. Digo, para eso hay todo un esquema de certificación orgánica al cual este tipo de cultivos debe cumplir para garantizar un modo de producción. Sin embargo, los niveles de productividad de este tipo de agricultura son sustantivamente menores, con lo cual nuevamente si toda la producción fuera agroecológica o orgánica o hay diferentes variables, porque la agroecológica no está bien definido qué significa la producción agroecológica, hay varias acepciones. La producción global caería sustantivamente y en algunos casos hasta puede ser que las emisiones sean mayores. Digo, por citar solo un ejemplo, un estudio que se hizo a principios de este año o fines del año pasado, digo, sabemos que la Unión Europea tiene prohibido el cultivo de organismos genéticamente modificados, sí compra e importa maíz genéticamente modificado o soja genéticamente modificada para producción animal, pero no para consumo humano. Pero el no usar semillas genéticamente modificadas a la Unión Europea le significó emisiones por 20 mil millones de toneladas superiores a las que se hubiera utilizado ese tipo de semillas, porque no utilizar esas semillas los obligaba a roturar el suelo, y esa roturación de suelo implicaba una labranza adicional, lo cual es emisión, por combustible, el uso de combustible, y la roturación de suelo, aparte, hacía una emisión adicional de carbono en suelo que es que no se incorporaba como se incorpora con la siembra directa. Entonces, me parece que es una discusión que queda un poco acotada, que digo, que tiene sentido de que haya parte de la población que exija tener una producción agroecológica que quiera que se produzca de esa manera, para, bueno, ahí tienen todo un esquema de certificación que el que quiera vender a ese público que tiene un precio diferencial lo puede hacer, pero no podemos seguir hacia sistemas agroecológicos de manera completa porque la oferta global de alimentos del mundo va a caer sustantivamente, entonces vamos a tener un problema más grave aún de seguridad alimentaria, y porque en muchos lugares no es posible practicar la agroecología. Y la tecnología te permite tener producciones sostenibles desde el punto de vista ambiental y de manera intensiva. Creo que eso es una discusión que nos va a llevar un largo tiempo, pero bueno, nosotros tenemos que demostrar que nuestros paquetes tecnológicos son sostenibles desde un punto de vista ambiental.
Tiene cierta analogía con la relación entre la industria y las artesanías, porque las artesanías tienen su lugar propio, un mercado propio, habitualmente precios más altos también, pero no pueden garantizar el acceso de la mayoría de la población a bienes que son fundamentales. Es bastante análogo, me parece.
Sí, ahora que lo pienso, sí, tienen una bastante analogía con eso, es cierto.
Y quizás sea un tema para cierto tipo de producción, por ejemplo, las verduras y legumbres que decías, porque creo que tienen una... más cerca el mercado de consumidores, el mercado de producción, que otros artículos como los cereales, puedo decir, como tenemos acá en las grandes ciudades argentinas, que hay cinturones de chacras pequeñas que se dedican a este tipo de producción, que van a parar al mercado central y luego se difunden por las verdurerías. Sí. Sí. Pero no es de ninguna manera, quiero ponerlo así en términos político, como suele plantearse, no es de ninguna manera una ventaja para el pueblo, porque disminuye la cantidad de oferta, disminuye la calidad nutricional también, y trae aumento de precios, y en definitiva no es un servicio que se hace a las mayorías populares.
Justamente, digo, una producción totalmente agroecológica seguramente va a impactar sobre precios. Por eso me parece que, digo, a ver, Fernando, tanto la producción agroecológica como la producción intensiva pueden garantizar inocuidad, calidad y salubridad de los alimentos que producen y también sostenibilidad ambiental. Me parece que nosotros como consumidores y como productores debemos abogar por la instrumentación de buenas prácticas agrícolas. Avanzar sobre buenas prácticas agrícolas. Argentina ha avanzado un montón en este sentido, siempre falta un poco más. Y bueno, en ese sendero se está trabajando y se están instrumentando programas de buenas prácticas agrícolas a nivel de cadena de valor, o incluso Córdoba ha instrumentado un programa a nivel provincial. Me parece que ese es el camino, digo, de sí dar transparencia sobre los procesos y no tener discusiones sobre lo que se cree que la agricultura hace, digo, hay que mostrar. Y me parece que ahí los sistemas productivos de Argentina tienen mucho para mostrar.
Y son estos estudios de las cadenas son una demostración de que no hay elementos, para ponerlo así en términos estrictos, no hay elementos contaminantes, no hay elementos potencialmente perniciosos para la salud.
Todo lo que se comercializa en el mercado, Fernando, está hecho acorde a la legislación nacional y a la legislación internacional. Digo, si no podría ser comercializado. Está bajo los estándares de salubridad que exige la legislación local y la legislación internacional en el caso de las exportaciones. Siempre digo, como te decía, en la cuestión de sostenibilidad, incluso en la cuestión de inocuidad, siempre hay cuestiones que hay para mejorar en pos de tener un producto más, más sostenible, más inocuo, más sano, pero esos son, son procesos en los que tenemos que avanzar, pero no tengamos miedo de que los productos son sanos y, no, y seguros. Me parece que eso, digo, hay que llevar tranquilidad a la gente. Después, si uno puede decir, bueno, yo quiero, digo, está esta discusión sobre agroecología, pero también sobre bienestar animal, prefiero que sea un huevo de una gallina que se ha criado a campo y no una gallina de corral. Digo, hay una cuestión de preferencias que también hay que respetar, pero que hay nichos que trabajan con esos segmentos y que sacan un precio diferencial por trabajar con esos nichos.
Y hay que pensar también en ese 8% de la población mundial de que hablábamos, que está debajo de los niveles nutricionales mínimos y que está necesitando en realidad los aportes de una producción mayor y por consiguiente producto de una tecnología más avanzada.
Tal cual, digo, insisto sobre esto, digo, Argentina tiene un problema de seguridad alimentaria que no es un problema de oferta, digo, Argentina se puede dar el lujo, si quiere, o como decirlo de alguna manera, de pasar toda su producción a producción agroecológica y asimismo seguramente puede garantizar la cantidad de oferta de alimentos para toda la población. Y digo de oferta porque en Argentina el problema de la seguridad alimentaria no pasa por la oferta, sino pasa por el acceso a esos alimentos por parte de la población pobre.
Claro.
Pero la oferta que deje de tener Argentina para volcar a los mercados internacionales va a implicar necesariamente más hambre en el mundo. Entonces, lo que puede ser una solución válida para un sector o un país es una solución poco eficiente a nivel global. Y esto no solo tiene que ver con la seguridad alimentaria, también se puede aplicar lo mismo a la cuestión de sostenibilidad ambiental. Digo, el comercio te permite equilibrar esos desequilibrios. En el sentido, en los lugares que hay hambre, en los lugares que nos abunda alimento, pueden abastecer a esos lugares que hay hambre. Y también pasa con la sostenibilidad ambiental. Hay lugares que son mucho más eficientes en la producción de alimentos en lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, tanto por el nivel de emisiones como por el uso de agua y demás. La agricultura en Argentina no usa agua de regadío, es muy poco, con lo cual es todo agua verde, digo, agua de lluvia, y que no entra en competencia con otros sectores. Tiene, gracias a la tecnología, tiene bajas emisiones por unidad de producto, entonces somos un país que puede compensar emisiones y a falta de agua en otras regiones del mundo, sin que eso afecte nuestro propio ecosistema. Pero bueno, estas son las soluciones, que soluciones individuales van a ser muy difícil de lograr en este sentido. Digo, hay que buscar consensos y trabajar conjuntamente a nivel global.
Sí, evidentemente son situaciones que no se pueden imitar, son producto de cómo está la naturaleza hecha. Argentina, desde un punto de vista geográfico, por decir así, es como es. Puede darse estos lujos, como decías, pero en el plano internacional tiene responsabilidades y no puede haber una política internacional basada en estas posiciones un tanto añejas. Y a propósito de eso, creo que tenemos que volver al planteo inicial de nuestra conversación, porque también entran en crisis los sistemas de producción. Hace un rato hablabas de la Unión Europea. La Unión Europea tiene sancionado ese acuerdo entre sus miembros que se llama el Pacto Verde, que precisamente quiere evitar la presencia de elementos artificiales, pongamos así, en la comercialización y producción de alimentos. Pero se ha encontrado con limitaciones muy grandes, que ha dado ejemplo de esas muy dramáticos. Entonces, la situación internacional está gravitando también sobre las tecnologías que se aplican para la producción de alimentos.
Sí, tal cual. De hecho, la Unión Europea, digo, como vos bien decías, tenías el Pacto Verde, el Green Deal, ya lo tenía acordado desde hace un par de años y lo había puesto en práctica desde el año pasado. Y a raíz del conflicto armado en Ucrania ya está previendo que ya relajó algunas de las metas a fin de tratar de garantizar su propia seguridad alimentaria y a fin de ir hacia una transición energética en el caso de emisiones va a ser un poco más lenta. Por eso ya empezó a relajarlo.
Esa es una de las conclusiones más importantes que me parece que corresponde a esta situación actual. Se van a relajar los términos para toda esta preocupación por el cambio climático. Eso también trae otra cuestión. Se hablaba mucho de las medidas preventivas del cambio tecnológico para evitar el aumento del cambio climático. Se hablaba de evitar el aumento en 2 grados en la temperatura con relación a las vísperas de la revolución industrial. Eso parece que es una meta un poco difícil de alcanzar en los términos previstos. Pero no habría entonces que pensar en una alternativa consistente en que, si bien el cambio es más posible ahora, haya que ir pensando no tanto medidas para evitarlo, sino medidas para mitigar sus efectos. Dar por cierto que lo tenemos encima y que hay que adaptarse, hay que evitar que sea demasiado severo con la raza humana, ¿no?
La verdad, me parece, Fernando, que el mundo necesita seguir haciendo el esfuerzo por tratar de alcanzar esa meta de por debajo de 1.5, lo que sí es cierto que es un desafío muy grande y que hoy estamos lejos de poder cumplirla. Y ahí nuevamente la cuestión energética, energía, juega un papel fundamental. Más del 70% de emisiones son del sector de energía. Y esto le hace energía para generación de electricidad, transporte para otras cadenas de valor o lo que sea. Entonces, y ahí hay algunos sectores muy muy chiquitos o importantes, pero no chiquitos porque digo uno, bueno, no le da demasiada relevancia, pero la cuestión de generación de electricidad con carbón tiene un peso sustantivo. Y hubo un compromiso en la última COP de ir reduciendo eso. China ya está avanzando con eso y otros países de Europa que estaban avanzando en esa matriz. Ahora hay que ver qué pasa luego del conflicto armado con Rusia y cómo impacta en los mercados de energía de la Unión Europea. Creo que la meta no deberíamos correrla. Hay que tratar de llegar, aunque es muy complejo, muy difícil.
Sí, evidentemente. Pero me parece que tenemos una visión un poco más clara después de la exposición que nos has hecho, Pablo.
Espero haber aclarado algo y no confundido más, Fernando.
Eso en ningún caso. Lo que pasa también es que cuando se enfrentan problemas a los que no se les da importancia y se ve la magnitud que tienen, da la impresión de que uno se ha complicado más, pero no, porque se han puesto en el camino verdadero de las soluciones. Y eso es lo que tenemos que recorrer ahora. De modo que, Pablo, muchísimas gracias por esta importantísima contribución y seguimos al habla permanente.
Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Un fuerte abrazo.
Por favor. Hoy hemos conversado con Pablo Elverdín y, como siempre, tenemos planteada nuestra cita para el encuentro del próximo martes acá en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.